Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Dossier Crimen desde Radio UMH, en donde de nuevo volveremos a viajar al mundo del crimen y realizaremos nuestra habitual singladura por la cultura jazz y el género negro. Hoy entrevistaremos al doctor Antonio Fajardo, psiquiatra forense que nos desvelará algunas claves de su profesión y nos acercará al mundo de la psiquiatría criminal. También nos acompaña Carmen Pomares, psicóloga clínica y especialista en criminología, que nos acercará a algunos de los sucesos más interesantes de las últimas semanas en el noticiario del crimen. En la sección de cine nos meteremos de lleno en el mundo del thriller psicológico y los ambientes psiquiátricos y penitenciarios. Por eso, entre el claroscuro y la penumbra de las ondas, revisaremos la inquietante película Shutter Island del director Martin Scorsese y escucharemos algunos momentos de su banda sonora. Como no podía ser de otra forma, la literatura criminal nos lleva precisamente al autor de la novela Shutter Island. Hablaremos de Denis Lehane y su obra. Una sección imprescindible en Dossier Crimen es la dedicada a la música de jazz. Por eso hoy hablaremos del LP Portraits in Jazz, del genial pianista Bill Evans. Os habla José Antonio Corrales, al control técnico Cristina Ortega. Es extraña la ligereza con que los malvados creen que todo les saldrá bien. Víctor Hugo. En nuestro dossier queremos adentrarnos en el mundo de la ciencia forense. Y en esta ocasión queremos conocerlo desde el punto de vista del comportamiento humano desviado y la enfermedad mental. Por eso tenemos como invitado al programa al doctor Antonio Fajardo. Don Antonio Fajardo, el doctor Fajardo, es licenciado en medicina y cirugía desde el año 1984 y desde 1990 médico forense, puesto que desempeñó en juzgados de varias poblaciones de nuestra provincia hasta que fueron creados los Institutos de Medicina Legal de la Comunidad Valenciana. Precisamente en 1988 obtuvo por concurso oposición esa plaza y se dedica a esa profesión en Alicante, en los tribunales de Alicante. Además, nuestro invitado es también máster en drogodependencias, tiene diversas publicaciones, ha participado en cursos. Bueno, la verdad es que, como verán nuestros oyentes, es un personaje que seguro que va a darnos valiosas aportaciones. Buenos días, doctor.
Muy buenos días.
Pues nada, estamos encantados de que se encuentre con nosotros, de que comparta esta obra de Dossier y que nos ayude a desvelar a nuestros oyentes algunos aspectos de la ciencia forense. Vamos a ver, para entrar en materia, queremos que a los oyentes les gustaría saber cómo se puede definir la psiquiatría y la psiquiatría forense. Aunque parezca a veces obvio, pero creemos que necesitamos una explicación o una definición de un profesional.
Bien, buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias por la invitación a este programa. Para mí es un honor estar aquí, estoy encantado. Y más que nada, me lo pidió mi amigo Miguel Alcaide, médico forense de los juzgados de Elche y del Instituto de Medicina Legal de Alicante. Por tanto, reiteraros las gracias por esta oportunidad. Respondiendo ya a lo que me preguntabas, en primer lugar, la psiquiatría es una especialidad médica que se dedica específicamente de los trastornos mentales, del cuidado, del diagnóstico, del tratamiento y del seguimiento de estas enfermedades que con frecuencia son crónicas, se alargan en el tiempo y requieren unos cuidados muy especiales. Esto traspasado al campo de la psiquiatría forense cambia un poco la situación. La perspectiva desde la cual nosotros estudiamos en psiquiatría forense es muy distinta a los psiquiatras en clínica. Algunas veces entramos en conflicto, pero la mayoría estamos de acuerdo. En psiquiatría clínica es muy importante el establecer un diagnóstico, una etiología y unas pautas de tratamiento. En psiquiatría forense esto es menos importante. En psiquiatría forense es mucho más importante el estudio de los síntomas, el estudio del comportamiento, cómo la persona se mueve en su mundo y cómo llega al campo del delito, porque la psiquiatría forense se encarga de evaluar, de estudiar y de, al fin y al cabo, elaborar un informe pericial que es el que le va a explicar al juez la situación mental de esta persona en el momento en que se cometieron unos hechos presuntamente delictivos. Entonces, el mecanismo, la forma de estudiarlo difiere mucho de la psiquiatría forense. Nosotros, más que un diagnóstico de una enfermedad concreta, estudiamos síntomas. De hecho, las clasificaciones psiquiátricas modernas, los DSM, están conocidos por todo el mundo, o las clasificaciones psiquiátricas de la CIE, de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, más que hablar de enfermedades mentales de una forma categórica, habla de síndromes. Síndromes porque lo que se trata es de ver cómo esa enfermedad mental afecta a esa persona y qué síntomas le produce. O sea, es un síndrome. No podemos hablar de una esquizofrenia ni de una persona con esquizofrenia, sino de cómo ese diagnóstico le afecta a esa persona, qué síntomas le produce, cómo reacciona y cómo eso influye en su comportamiento, en los distintos aspectos de la vida diaria, en su trabajo, en el campo que nos ocupa, en relación con el delito que estamos estudiando. Esa es un poco la diferencia entre lo que es psiquiatría clínica y psiquiatría forense.
Es verdad que en algunos casos sí que hay, por así decir, divergencias, pero en general no es muy difícil, ¿no?, el llegar a acuerdos.
No es difícil.
Por lo que comenta. Yo también desde el punto de vista que a mí me toca también la psicología clínica, que también estamos en un ámbito, quizá el objeto es el mismo, la manera a lo mejor de intervenir distinta, pero no hay muchas divergencias, ¿no?
No hay divergencias. Como ves, últimamente el DSM-5 ya ha cambiado un poco también.
Sí,
la forma de separar. Antes los trastornos de personalidad, por ejemplo, estaban clasificados en el eje 2, que lo estudiaban exclusivamente los psicólogos, y ahora se ha incluido todo como trastorno mental en el eje 1, porque estamos tan imbricados la psiquiatría con la psicología, no solo con la psicología, también con las enfermedades orgánicas. El anacronismo este que antes se hablaba de enfermedad mental, diferenciando
no había un continuo
de enfermedad orgánica o trastorno orgánico, realmente ahora ya no existe.
Ya no tiene sentido.
Puesto que muchas o casi todas las enfermedades que tienen una base orgánica tienen también un trasfondo mental, y la mayoría de las enfermedades mentales tienen un trasfondo orgánico. Cada vez se va conociendo más el estudio de la herencia, el estudio de los genes. Las técnicas de diagnóstico son mucho más exactas ahora. Por ejemplo, la esquizofrenia, que es el paradigma de la enfermedad mental, pues ya se están viendo que en muchos casos se aprecia una dilatación de ventrículos cerebrales. O sea, que está todo completamente relacionado, tanto lo orgánico como lo psíquico o mental, y no podemos
separar.
Todo,
también abundando en esto, la manera que tiene la enfermedad, como ese componente de enfermedad mental, cómo influye en la vida de la persona, en la familia, en el entorno. Es decir, cómo también esa cómo se vive. O sea, quiero decir que eso también es un añadido.
Claro, efectivamente, y por eso está de moda ahora el tratamiento de los cuidadores. Si hablamos de enfermedades crónicas de larga evolución, como puede ser la demencia parkinsoniana o la demencia de Alzheimer, la más típica que todo el mundo conoce ahora, pues son los cuidadores los que están soportando una carga afectiva, una carga emocional, una carga de trabajo, que tienen que compatibilizarlo con su trabajo diario, con los hijos, con el colegio, y el padre está con Alzheimer, no pueden dejarlo solo por el peligro que tiene, no tienen recursos para poder llevarlo a una institución que son caras. La seguridad social no es ilimitada, no tiene unos recursos ilimitados, está creando grandes problemas en la familia. Por eso es importante englobar dentro de lo que es la enfermedad mental, pues todo aquello que rodea y que afecta, claro.
Terapias sistémicas, ¿no? Donde se integran, ¿no?
Efectivamente, terapia multifactorial.
Claro. Sí. Bueno, una cuestión que yo creo que deben de saber los oyentes es precisamente que el psiquiatra forense es un perito judicial. ¿Es así o...?
Efectivamente, el psiquiatra forense es un perito que trabaja para los juzgados. Uh-huh. De hecho, tenemos dedicación exclusiva, uh-huh. No podemos dedicarnos a la pericia privada, uh-huh. Igual que todos los forenses. Ya. Pero en el caso del campo de la psiquiatría ocurre igual, no podríamos nunca hacer un informe pericial privado. Uh-huh. Por eso cuando vamos a juicio con frecuencia el Ministerio Fiscal nos pregunta y nos hace que aclaremos cuál es nuestra posición, por qué hemos emitido el informe en este asunto concreto del que estemos tratando y quién lo ha pedido. Claro, nuestra respuesta siempre es la misma, lo hacemos a petición judicial y lo enviamos al juez. No tenemos ningún interés en el pleito, lo cual nos hace ser bastante más objetivos. Que no digo que los peritos privados no sean objetivos, hay de todo, pero
claro, al no ser un perito de parte
siempre queda claro, los peritos de parte pues siempre queda la duda de si por dinero no dicen toda la verdad o disfrazan
para
algún
satisfacer
aspecto.
A su cliente,
claro,
¿vale? claro. Una de las cuestiones que también para los oyentes que no lo conozcan el tema, una de las cuestiones que tiene que dilucidar el psiquiatra forense en el ámbito penal, por ejemplo, cuando hablamos de un delito cometido por una persona, para ver si es imputable, ¿no? O sea, si es castigable, ¿qué ámbitos son los que establece el psiquiatra forense para determinar si una persona es imputable o no?
Bien, ese es el campo de batalla nuestro, el campo penal. Cuando una persona que tiene una enfermedad mental comete un delito y nosotros tenemos que informar, como tú bien has dicho, de la imputabilidad. Bueno, una persona que tiene una enfermedad mental y comete un delito, o una persona que no tiene ninguna enfermedad mental y comete un delito, pero viene asesorado por su abogado defensor o por sus asesores, trata de simular una enfermedad mental y nosotros tenemos que intentar descubrir que realmente no se trataba de un enfermo mental. Es una tarea difícil y no siempre lo conseguimos al 100%. Pero ponemos nuestro esfuerzo y estamos dedicados a ello. Nuestra labor en este campo, efectivamente en el campo penal, tenemos que estudiarlo todo. Nosotros estudiamos cuando tenemos un caso, ahora con la especialización en lo de la medicina forense en distintas ramas. Yo me dedico a la psiquiatría forense, otros compañeros se dedican a la patología forense, que son los que hacen las autopsias, uh-huh. Otros se dedican a la valoración del daño corporal, cuando una uh-huh. persona sufre un accidente de tráfico y tiene unas lesiones uh-huh. y no está de acuerdo con la compañía de seguros con la indemnización que le corresponde, el médico forense en estos casos actúa también como perito tratando de cuantificar esos daños. Y en el campo de la psiquiatría forense, me voy a dedicar un poco más a lo mío.
Sí, sí.
El campo de la psiquiatría forense, pues tenemos que empezar muchas veces desde la primera infancia, aunque la persona tenga 60 años. Tenemos que empezar a conocer cómo fue su primer momento en la vida, cómo nació, si tuvo sufrimiento fetal, si tuvo anosia en el parto, si hubo convulsiones maternas durante el parto, si aquello evolucionó bien desde el principio. Uh-huh. ¿O hubo alguna complicación? Luego pasamos a estudiar la etapa escolar, si tuvo problemas de déficit de atención, problemas de trastorno de personalidad, problemas de trastorno de comportamiento, informes de profesores. En muchas ocasiones nosotros cuando hacemos una pericial no es solo el informe que plasmamos, es el estudio que lleva eso detrás. En muchas ocasiones yo he tenido que pedir a un colegio del cual esta persona había salido hace 20 años informes sobre cómo era su comportamiento, no solo su nivel de rendimiento académico, sino uh-huh. también su comportamiento y su actitud ante lo que estaba ocurriendo. Uh-huh. Y, por supuesto, la información complementaria que nos pueden proporcionar los familiares, los allegados. Esto es igual en la psiquiatría clínica. Familiares, allegados, personas que conviven con esta persona, es muy importante para compararlo también con lo que él nos cuenta. Uh-huh. Y cuando ya entramos en ver al paciente, que es el punto álgido nuestro, muchas veces ya tenemos toda esta documentación y si no la tenemos, pues pedimos ya lo que nos falta más concretamente a los centros asistenciales, al hospital psiquiátrico si estuvo ingresado en alguna ocasión, a su médico de cabecera, que es muy importante la labor de los médicos de familia, en uh-huh. este caso, porque son los que al final tienen el seguimiento del paciente, saben las veces que ha ido el paciente a consulta, si iba alterado, si iba tranquilo, si modulaba el comportamiento, si cuando le negaba una prescripción médica se alteraba mucho o no controlaba los impulsos ante una situación de frustración. Todas esas reacciones pues nos dan una idea de una forma de ser y una forma de comportarse. Bien, y cuando viene a consulta, muchas ocasiones viene con la policía, viene esposado. Esa situación no es la que se da en una consulta de psiquiatría clínica. Claro, tenemos dos policías detrás de él. A veces una persona que es suspicaz o que tiene ideas delirantes y piensa que alguien le persigue y estás haciendo una entrevista y él mira continuamente hacia los lados o hacia atrás porque sabe que hay dos policías detrás de él y él tiene las esposas puestas. Entonces, hay que tratar de, dependiendo de la persona, enfocar la entrevista en el sentido de poder descubrir los vericuetos que él tiene en su mente. En algunas personas hay que intentar empatizar con él, relajarlo, tranquilizarlo al principio, hablar de cosas que no tienen nada que ver con el tema que nos lleva allí. Hablamos de su vida, de cuando trabajaba, de cuando se divertía, de cuando salía cuando era más joven. Eso pues le introduce un poco, le relaja un poco y entonces a partir de ahí entablamos una relación de confianza que nos permite hablar. En cambio, en otras situaciones vemos que es mucho más importante tratar de poner a la persona tan nerviosa que sea incapaz de elaborar un pensamiento dirigido o manipulado para intentar escaparse de una situación de enfermedad mental. Cuando una persona está simulando y empiezas a alterarlo, a poner en duda todo lo que nos dice y a tratarlo de esta manera, pierde los nervios y entonces ya le cuesta mucho simular. Ahí descubrimos muchas veces a simuladores. Hablábamos de este tema cuando entrábamos al paciente en consulta, que es donde estamos en la entrevista, ya se evalúa todo, cómo entra, cómo anda, cómo se mueve, si al darle la mano esa mano está sudorosa, si tiembla, si en la cara tiene le sale enrojecimiento facial, si llora, si mira para otro sitio, la capacidad de atención que tiene, si comprende la pregunta todo, que le estamos haciendo. Claro, la práctica te hace ver una serie de detalles que una persona que no está entrenada en este campo no los vería, incluso gesticulaciones, gestos. Es muy típico lo que hemos visto muchas veces en televisión ahora, que nos ponen al presidente del gobierno que levanta la ceja cuando se pone nervioso. Esos tics, efectivamente, no son disimulables, no se pueden disimular.
Lo que dicen el lenguaje no verbal, ¿no?
El lenguaje no verbal es muy importante. Bueno, y siguiendo en el tema de la entrevista psiquiátrico-forense en relación con un delito, puesto que estamos en el campo penal, es muy importante siempre, independientemente del diagnóstico psiquiátrico que tenga, ya sea una esquizofrenia, un trastorno delirante o ninguna enfermedad, es muy importante conocer siempre todo lo que ocurre cercano al delito. Es decir, en primer lugar, ¿qué ocurre los días antes o las semanas antes al delito? El antes, el durante y el después. ¿Cómo se comportaba los días antes? Una persona, por ejemplo, aunque no sepamos exactamente qué ocurrió el día de los hechos, pero una persona que trae una trayectoria, por ejemplo, de drogadicción hasta el día 24, el día 25 no sabemos si ha consumido, pero el día 26 ha seguido consumiendo, automáticamente tenemos que presuponer que el día 25 también estaba bajo los efectos de la droga o bajo un síndrome de abstinencia que le puede llevar a cometer un delito afectado por esa situación, afectado por un trastorno mental que le produce o bien el exceso de droga en su organismo o bien el síndrome de abstinencia o incluso el miedo a padecer el síndrome de abstinencia y tiene que cometer un delito. Generalmente en este caso se trata de robos para conseguir dinero con el cual obtener la droga y paliar su dependencia. Cuando se trata de un homicidio o de una agresión, pues también es muy importante conocer qué ocurría antes. Una persona que comete un delito bajo los efectos de una enfermedad mental, un delito de este tipo de sangre en el campo penal, normalmente si es un enfermo mental, el delito lo comete solo. Muy raro que un enfermo mental lleve socios con él a cometer un delito, puesto que supondría que están todos en el mismo,
síndrome.
En ocasiones ocurre, efectivamente, hay un trastorno delirante, el delirio compartido que a veces ocurre, pero en el caso del delirio compartido, más que delitos, lo que suele...
Una influencia, ¿no?
Lo que suele cometerse, que suelen ser compartido con familiares o personas, claro, que conviven.
Lo que ocurre en Puerto Rico, por ejemplo.
Efectivamente, una cosa de este tipo. A veces puede ocurrir. Pero bueno, esos son casos excepcionales. Yo ahora recientemente he tenido un par de casos de este tipo, de delirio a family, que se llama. Ajá. Delirio a family, porque incluye a toda la familia. Hay una persona que es más influyente y bueno, pues empieza a influir en los demás y empieza a hacerles ver que los vecinos les persiguen, que los vecinos le tapan la mirilla con pintura, le rompen la cerradura, van en contra de ellos, quieren que se vayan de esa casa o de esa urbanización. Esto es muy frecuente en los delirios compartidos.
Un sistema delirante, ¿no?
Efectivamente, entran todos en un sistema delirante. El delirio se inicia normalmente en un punto y esto es como una espiral. Ese punto concreto que fue una discusión con el vecino de enfrente, pues la espiral surge de ahí y va haciendo una espiral hacia afuera, ampliando. Uh-huh. Amplía al otro vecino, al vecino de arriba, al vecino de abajo, al médico de cabecera que no le hace caso, al psiquiatra que lo vio y dijo que no tenía ninguna enfermedad, al médico forense que lo vio y dijo que tenía un delirio y él considera que no es un enfermo mental, al juez que no ha condenado a los vecinos, a la policía que lo detuvo un día. Entonces, claro, el delirio llega un momento que aquello, claro, es muy difícil de cortar. Seguimos cuando se trata de delitos de sangre, que nos habíamos parado un poco ahí. Habíamos dicho que normalmente un enfermo mental actúa solo. No va con otros. No va con otros. Hemos tenido muchos casos de homicidios aquí mismo en la provincia de Alicante reciente y un enfermo mental que se mueve por una idea delirante o por un trastorno alucinatorio actúa en función de esa patología. Y lo lleva inmediatamente a hacer aquel acto porque ha visto el demonio que lo lleva metido un pájaro en el cuerpo y le dispara al pájaro aquel. No tiene que llamar a tres amigos ni a otras personas para cometer aquel tipo de acto. Y luego, después del delito, ¿cómo es el comportamiento? A veces los trastornos psicóticos, que son los, digamos, la locura, pueden aparecer de forma aguda. Es cierto que a veces aparece una idea delirante o un trastorno alucinatorio, que oye voces, que le están contando, que le están insultando, que le están diciendo cosas, y a veces aparece de forma aguda o no se ha detectado antes, pero nunca desaparecen de forma brusca, salvo que sean inducidos por un consumo de droga y cuando termina el efecto a veces desaparecen de forma más o menos rápida. Pero una enfermedad mental no desaparece nunca de forma brusca. Y cuando hay una simulación, una vez que se ha cometido el delito y ya te han detenido, si aquello desaparece de forma brusca, ingresas en la cárcel, no has requerido tratamiento, no han visto ninguna alteración, no hay continuidad del trastorno delirante, efectivamente estamos descubriendo a una persona que está simulando. Hay que analizar muchos factores, cada caso es distinto uno de otro. En esto siempre me han insistido mis maestros, yo digo lo mismo, cada vez lo veo más claro, no hay enfermedades, sino hay personas que tienen un trastorno. Y hay que estudiar cada caso concreto, cómo influye, cuáles son las motivaciones, cuál es el móvil que lo llevó a cometer el delito, y siempre lo más importante, el antes, el durante y el después. Eso es fundamental.
Muy bien, y precisamente nosotros en un programa hablamos de un caso en el que creo que fue usted además el psiquiatra forense que valoró el tema. Estamos hablando de un triple parricidio que ocurrió en Elche en el año 2005. Es conocido como el crimen de la maza de Elche, donde un individuo asesinó a su mujer y a sus dos hijos pequeños. ¿Qué podría decirnos en aquel momento? Porque yo creo que básicamente lo que determinó la sentencia fue que en principio trataba de disimular una enfermedad mental o algo así.
También era verdad que era consumidor habitual tenía un trastorno de adicciones.
Vamos a ver,
¿no?
Este caso ocurrió en Elche. A mí me llamó el presidente de la audiencia de Elche para ver este caso, porque era un caso de especial trascendencia. A este señor yo lo vi ya cuando estaba en prisión. Entonces habían pasado ya unos días. ¿Qué ocurre? Efectivamente, este señor consumía droga de forma esporádica. No era un consumidor habitual, nunca había tenido un ingreso en urgencia por una sobredosis ni por una intoxicación por drogas, nunca había tenido un síndrome de abstinencia que hubiera requerido ser tratado de forma aguda y urgente, y aunque consumía, no había ninguna patología, por lo menos objetivable, derivada del consumo de drogas. Con lo cual, nosotros ya, cuando lo analizamos, no recuerdo si fue un mes o algo así después de los hechos, evidentemente, si además no tenemos ningún dato médico ni tratamiento de una unidad, de una UCA, de una unidad de tratamiento
de adicciones,
no tenemos ningún informe médico que indique que se ha intoxicado por una sustancia y no tenemos un síndrome de abstinencia reconocido, no podemos inventarnos que este señor tenía trastornos mentales derivados del consumo de drogas. Una cosa es consumir drogas y otra cosa es que el efecto de esa droga, que es distinto en cada persona y en cada pauta de consumo, hubiera producido en ese momento, en ese momento, una alteración de la facultades mentales.
Lo que llaman la capacidad volitiva, ¿no?
La capacidad intelectiva y volitiva es, bueno, es un resumen de las funciones cerebrales que desde el punto de vista penal se han resumido en esas dos. Inteligencia como capacidad para distinguir el bien y el mal, y voluntad suficiente para elegir entre hacer aquello o no hacerlo. Entonces, en el campo de las drogas, normalmente, cuando se actúa bajo el síndrome de abstinencia o bajo una intoxicación por drogas, lo que suele alterarse es la capacidad volitiva, la facultad para elegir entre hacer una cosa u otra. En este caso yo analicé muy bien todo el antes, el durante y el después de los hechos. Hace mucho tiempo, y no me he preparado este caso concreto porque no sabía que iba a salir aquí. Pero de lo que recuerdo, efectivamente, este señor había trabajado durante toda la semana. Ese día había cobrado, creo que sería un viernes, había cobrado y se había ido con unos amigos, había estado bebiendo, había estado de marcha por ahí. En un espacio de tiempo vuelve a su casa, comete el crimen con el martillo que llevaba de la obra, una maza de la obra, y mata a la mujer y a dos niños a martillazos. Él me describió cómo lo hizo, cómo se movía. No había un estado de estupor, ni de confusión, ni amnesia lacunar de los hechos. Él me describe perfectamente cómo lo hizo. Analizando el antes, sí podemos descubrir que había algunos problemas, conflictos con la familia de su mujer, no recuerdo si era algo de herencias, o que él no lo aceptaba muy bien, alguna cosa
había
de este tipo.
De deudas o de
alguna cosa de este tipo. Bueno, y después de los hechos, una cosa que curiosamente es frecuente, que normalmente nunca la hace un enfermo mental, se van de marcha.
Sí.
Se van...
Después de cometer el crimen.
Se van a consumir drogas, se van a beber alcohol y se van a hacer otro acto. ¿Qué ocurre? Que cuando se analiza al día siguiente o dos días después un análisis de drogas en sangre, la cocaína desaparece de sangre muy rápidamente. Los efectos de la cocaína duran 3 horas y si no consumes periódicamente los efectos desaparecen. Él refirió que había consumido cocaína bastante horas antes del crimen, con lo cual en el momento que se comete el crimen no estaba bajo los efectos de la cocaína. Pero si da positivo al día siguiente, porque puede dar positivo en sangre la cocaína, normalmente da positivo en sangre hasta 5 días después de haberla consumido. 3, 5 días, dependiendo. Claro, yo cuando lo veo ya no tengo, yo lo veo un mes después. De ahí la importancia de ver este tipo de delitos, un examen forense en el momento de los hechos. Es algo que siempre estamos luchando desde la psiquiatría forense. Estas personas las detiene la policía. En el momento de los hechos o muy cerca de los mismos, están 72 horas en el calabozo antes de ponerlo a disposición judicial, el tiempo que la ley le permite.
Máximo, sí.
Y en ese plazo de 72 horas, efectivamente, la policía le toma declaración y tal, pero sería fundamental que el forense de la zona, porque en esos momentos igual no se puede recurrir a un especialista en la materia, en este caso de la psiquiatría forense, pero el forense de la zona donde ocurre el hecho está muy preparado para poder evaluar los síntomas que presenta en ese momento. Y eso sí que nos daría a nosotros una pauta y una información muy válida a la hora de hacer el informe definitivo. Y esto no sé por qué no se hace, pero lo hemos comunicado muchas veces a los jueces, a los fiscales, lo hemos hablado entre nosotros en congresos de medicina forense y nunca, no llega a no, hacerse.
Hay un principio forense que es eso, el tiempo que pasa es la verdad
eso,
que huye.
Eso es fundamental, eso es fundamental. Bueno, pues en este caso, efectivamente, después se fue de marcha con sus amigos, con sus compañeros en la furgoneta, iban varios y estuvieron consumiendo cocaína, estuvieron consumiendo alcohol, lo cual, aunque hubieran hecho análisis y hubiera dado positivo, nunca podría decirse que en el momento de los hechos estaba bajo los efectos de esta sustancia, puesto que en cuanto han pasado 3-4 horas, ese positivo no nos dice nada de cómo estaba en el momento de los hechos, que es lo que estamos hablando. La imputabilidad se refiere a un hecho concreto y en un momento concreto.
Claro.
Pues curiosamente, por esa época tuve yo aquí en Alicante varios homicidios y todos coincidieron. En San Vicente del Raspey hubo un señor que lo mató un vecino a golpes, un vecino de finca, por problemas que todavía sigue existiendo, problemas de linderos y de aguas, que parece que estos altercados y estos homicidios eran de la prehistoria, y no, siguen ocurriendo. Fue no hace tanto, fue un poco después del caso este que estábamos hablando. Bueno, pues lo atropelló con el coche, recuerdo que pasó por encima del cuerpo varias veces, y el chico este se fue de marcha esa noche. Estuvo tomando copas, estuvo en una casa de prostitución. Parece que algo les dice, como voy a estar mucho tiempo dentro, voy a aprovechar. Pero es que hace 3 meses en Alicante mataron a una señora mayor de más de 80 años con demencia y la asesinó su sobrino. Y se fue de marcha, estuvo 2 o 3 días de marcha, la mujer sola en su casa.
Un patrón
y el
que
sobrino
sea.
Quería tomarse una cerveza tranquilamente, ver el mar, se alquiló una habitación en un hotel y estuvo 3 días. Y cuando yo me entrevisté con él, me dijo que sí, que estuvo 3 días porque sabía que le iba a caer una pena grande y tenía que hacer aquello. Un enfermo mental es muy raro que después de cometer un delito se vaya de marcha. Porque ha cometido un delito porque la voz o el trastorno del pensamiento, la idea delirante,
la alucinación,
le está diciendo que aquella persona viene a matarlo a él o a hacerle daño y él, para defenderse, normalmente ataca. El enfermo mental es muy raro que ataque de motu propio si no tiene miedo de alguien que viene a atacarle.
Luego recuerdo que en aquel caso, además, no mostró un arrepentimiento en ningún momento, o sea, incluso se le capturó en la huida, o sea que eso demuestra también, pues eso, que ni cometió, como usted dice, el hecho bajo los efectos de las drogas, que le anulase la capacidad intelectiva volitiva, sino que además él siguió con su intención de huir o de eludir
la
policía. Esa es una cuestión importante.
Cuando tú estás atacando a alguien porque lleva el demonio dentro y quiere eliminar al demonio, no huyes, porque además el enfermo mental está convencido de la necesidad de aquel acto, de la necesidad y de la bondad. Claro. Y él está convencido de que ha eliminado...
Ha cumplido con su deber.
Ha cumplido con su deber, claro. Y ha eliminado un peligro para otras personas. En este caso, efectivamente, además recuerdo el juicio, que fue largo, se hizo eterno.
El juicio fue durísimo. Creo.
Acabamos a las 12 de la noche, trajeron muchos peritos privados, vino gente muy preparada, venía el doctor García Andrade, que fue profesor mío también, traía un informe contrario al mío, y bueno, yo pude defender el mío como de acuerdo con mi conocimiento y mi práctica, y fue el que asumió finalmente el tribunal. Y el jurado, fue un juicio con jurado, que lo recuerdo. Y el señor este tenía una frialdad terrible. Durante el juicio, pues estaba consultando con su abogado continuamente, estrategias de defensa, hablaban entre ellos, sin ningún remordimiento, sin ninguna afectación emocional, no era una frialdad terrible, sí.
Yo quería preguntarle, porque vamos también desde el punto de vista profesional, ¿no? A mí me gustaría que, pues eso, que se dijera un poco claro, ¿no? Que el enfermo mental es una persona que sufre mucho, que no tiene que estar normalmente asociado a la comisión de delitos, sino que, ni mucho menos, sino que precisamente la mayoría de los delitos se suelen cometer personas que no están afectadas por enfermedad mental, un poco para poner eso, ¿no? Ese estigma que muchas veces cae sobre el enfermo mental, ¿no?
Efectivamente. Yo también defiendo un poco tu postura, estoy de acuerdo contigo. El enfermo mental no es un delincuente, el enfermo mental no es el que comete los delitos, el enfermo mental a veces actúa para defenderse, pero claro, sabemos que se defiende de una forma, pues como un perro ladra cuando pasa por la puerta una persona desconocida. No es una persona con capacidad para para decidir, para elegir libremente, está condicionado por aquello. Y muchas veces lo que sí que hay es una desidia por parte de las instituciones del enfermo mental. Aprovecho ahora para,
sí,
para
sí, recordar... Sí, sí, me parece muy bien.
Para recordar el movimiento que hay ahora a favor del TAI, el tratamiento ambulatorio involuntario. Desconozco por qué los legisladores están en contra del tratamiento ambulatorio involuntario forzoso, o los jueces, cuando prefieren esperar a que ese enfermo llegue a un estado tal de descompensación que haga alguna locura y haya que ingresarlo en contra de su voluntad, que es una medida mucho más grave que tratarlo de forma ambulatoria en su casa con su familia, aún en contra de su voluntad, y evitaríamos un enfrentamiento o una descompensación grave de su trastorno posterior. Y yo quiero abogar aquí en defensa del tratamiento ambulatorio involuntario, a ver si de una vez por todas, que resurge de vez en cuando el movimiento a favor, pero nunca llega a plasmarse en la legislación española.
Muy bien, bueno, pues con la defensa de esa postura, damos muchísimas gracias al doctor Fajardo. Pues después de compartir este rato, seguro que nuestros oyentes, pues eso, se han versado mucho y han escuchado unas interesantísimas aportaciones. Invitamos al doctor, que se queda con nosotros, ¿verdad?
Sí, claro, por supuesto.
Se queda con nosotros porque vamos a otras secciones.
Dossier Crimen con José Antonio Corrales.
En nuestra sección de cine negro, hoy hacemos un repaso por un thriller psicológico que gira en torno a la enfermedad mental y los centros psiquiátricos penitenciarios. Vamos a repasar el film Shutter Island. Shutter Island es un thriller psicológico del año 2010, dirigido por Martin Scorsese y protagonizado por Leonardo DiCaprio, basado en la novela homónima escrita por Dennis Lehane. La película transcurre en un ambiente inquietante que por momentos se vuelve tenebroso y opresivo, en el entorno de unos cuidados escenarios y una banda sonora con una puesta en escena muy bien orquestada por Scorsese. Además de la historia y las interpretaciones, crean un tupido entramado de tela de araña capaz de generar tensión y de sorprender al espectador. DiCaprio, en el papel de Daniels, un agente federal, junto a su compañero, viajan a Shutter Island, una institución mental en medio de la nada, para buscar a una paciente psicótica que misteriosamente ha escapado de su celda. Las propias circunstancias personales de los protagonistas, en donde destaca el actor Ben Kingsley en el papel del psiquiatra de la institución, y los giros que transcurren durante la película nos llevarán a los sorprendentes y aplastantes verdades de su trama. Shutter Island es una apuesta clásica tensa, pero brillante del mejor cine psicológico, con momentos de fuerte tensión, como el que vive el protagonista, Leonardo DiCaprio, en una conversación con un personaje dolorido a través de la reja de una sórdida celda.
George, voy a sacarte de aquí. No vas a ir al faro, te lo aseguro. No puedes desenmascarar la verdad y al mismo tiempo matar a la Edis. Tienes que escogerlo, ¿entiendes, verdad? No he venido a matar a nadie.
¡Embustero!
¡No voy a matarle, te lo juro, te lo juro!
Ella está muerta. Deja que se vaya. Deja que se vaya.
Díselo, Teddy. Dile por qué.
Tienes que hacerlo, no hay otro modo. Deja que se vaya.
Háblale del día en que me trajiste el medallón.
¡Debes hacerlo!
Cuando te dije que estaba acongojada y tú me preguntaste por qué.
Te está manipulando, coño.
Te dije que era por tanta felicidad.
Te va a matar. Te va a matar. ¿Quieres destapar la verdad? ¡Deja que se vaya!
¡No puedo!
¡Deja que se vaya!
¡No puedo! ¡No puedo!
La película cuenta con una minimalista banda sonora, obra de Robbie Robertson, que acrecienta el clima de tensión y opresión que rezuma la película en cada uno de sus fotogramas. Os dejamos ahora con otro de los temas principales de esta banda sonora y os recomendamos que si no habéis visto el film, no esperéis a hacerlo. Bueno, doctor, ¿ha visto usted la película Shutter Island?
Sí, la vi, Shutter Island la vi. A mí me encantan los thrillers psicológicos. Este no es mi favorito, precisamente. Me gustan más otras películas sobre trastornos mentales, como la última que vimos, Una mente maravillosa.
Prodigiosa.
Prodigiosa, que es una película estupenda. Shutter Island la veo un poco confusa, porque estamos mezclando... alucinaciones hipnagógicas, sueños del actor principal, de Leonardo DiCaprio, en los cuales ve a su mujer que le va dirigiendo un poco cómo tiene que actuar. No sé, al final queda un poco más claro cómo si el autor principal, si es enfermo mental o no es enfermo mental, si ingresa por haber cometido un delito o va realmente a investigar lo que allí sucede. A mí me da un... Perdón, a mí me da un poco de... La veo un poco confusa, poco liosa para el público en general.
Sí, la verdad es que no, desde el punto de vista profesional psiquiátrico no tiene mucho, pero sin embargo a mí lo que me encanta es la puesta en escena y sobre todo la postura de la psiquiatría, ¿no? Del psiquiatra, el actor que hace de Ben Kingsley, ¿no? Es... Esa postura de la psiquiatría, ¿no?
Bueno,
de los años 50, ¿no?
Un psiquiátrico penitenciario, 60. Además, ¿no?
Efectivamente, un psiquiátrico penitenciario al estilo, bueno, pues de los americanos de los años 50, aislando...
Sórdido.
Sí, muy neblinoso todo, muy borroso, aislando el enfermo mental delincuente...
Del ambiente...
De la vida real. Aquí tenemos un psiquiátrico penitenciario en Alicante que funciona muy bien... Y con el cual tenemos mucha relación nosotros, claro.
Claro.
Y no tiene nada que
ver.
Con la película, efectivamente.
Sí. Bueno, pues vamos a ver ahora noticias inquietantes.
Bueno, sí.
Y como es habitual en la actualidad del crimen, Carmen nos aportará algunos interesantes datos que ha ido recopilando sobre los sucesos más destacados de las últimas semanas. Comenzamos. Conspiraron para asesinar al marido.
María Jesús Moreno, considerada ya en muchos medios como Maje, la viuda negra, fue capaz de inducir a un compañero en el hospital en donde trabajaban con la finalidad de que éste acabase con la vida de su marido, el ingeniero Antonio Navarro. El 16 de agosto de 2017, Salvador, supuesto amante de Maje, asesinó de 8 puñaladas a Antonio Navarro en el interior de un garaje de Valencia. La historia de este asesinato aparece salpicada por infidelidades, celos y una codicia por la herencia que llevaron la historia hasta el fatal desenlace de la muerte del ingeniero. Precisamente, un ataque de celos por parte del presunto del presunto autor material y unas conversaciones telefónicas propiciaron que la policía descubriese la trama que desembocó en la detención de Maje y Salva durante el pasado mes de enero.
Desarticulan en Alicante una organización que intentaba captar a menores para una red de pedófilos.
El pasado día 14 de febrero, la Unidad del Crimen Organizado de la Guardia Civil de Alicante, en colaboración con el FBI, detuvo a un individuo integrante de un grupo organizado dedicado a captar al menos a unas 80 niñas a través de Internet a las que había grabado durante prácticas sexuales. La operación, que se inició hace 2 años por el FBI de Estados Unidos, dio como fruto la localización de varios grupos que trabajaban desde una plataforma online de videoconferencias para conseguir la participación de menores de edad en actividades de tipo sexual. La labor de ciberpatrullaje de la Guardia Civil ha conseguido la detención de este individuo en Alicante y de otras 21 personas de toda España.
Muy bien, Carmen, pues a ver qué nos puedes comentar de lo que...
Sí, comentó y también invito al doctor Fajardo para que nos ayude también a comentar. Bueno, en particular la imagen, ¿no? Ahora ya tiene un nombre ya.
Sí, 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 se ha creado ya una...
La imagen de la
ocurre, sí, con los crímenes.
Sí, pues vamos, esta mujer, yo no quisiera yo aventurar ningún tipo de...
Sí, sí, el caso está abiertísimo. O sea,
todavía, pero vamos, hay una persona inductora perversa, ¿no? El que va induciendo a través de su capacidad seductora, ¿no? Pero se ve que es una joven pues atractiva y demás, que sobre todo motivada por la codicia, ¿no? Se casa con un joven ingeniero y al que tampoco, por supuesto, tenía ningún afecto y ya tenía esa historia, ¿no? de amantes en los que utilizaba su, ¿no? para conseguir sus fines y sus intereses, y entre ellos era pues eso, el cobrar una
sí,
un seguro de vida, ¿no? Además, del que ella era titular y además sustancioso,
como se suele decir, y quitarse de encima al marido, ¿no?
Bueno, yo no conozco este caso mucho y cuando no me gusta hablar demasiado de asuntos porque después
puede
llegar a mí todavía, entonces no sé cómo puede entrar, pero en cualquier caso está claro que el hombre, los animales matan por hambre o por miedo ante un ataque de otro animal. El hombre no mata por eso. El hombre mata por amor, con las variantes de celos, desamor, por poder, por conseguir un poder terrible, o por dinero. Esas tres son las situaciones por las que mata la persona humana. Y en este caso creo que se dan prácticamente
todas
las tres circunstancias, con lo cual la enfermedad mental aquí no entra en juego.
Es un caso casi de novela, ¿no?
Claro.
El cartero siempre llama dos veces, ¿no?
Efectivamente.
No, me refería a la posible personalidad de Maje en cuanto a las características de una personalidad un poco peculiar, ¿no? No podríamos aventurar porque no conocemos, por supuesto,
claro,
pero bueno.
No conocemos. Habría
que conocer un poco más.
Más, sí, sí, sí.
Claro, lo que tenemos son informaciones mediáticas de la prensa,
claro,
que es lo que, bueno, y cada uno, pues eso, indica lo que quiere. Y con respecto al otro...
Ah, bueno, yo aquí felicitar sobre todo en este caso porque...
A la Guardia Civil, ¿verdad?
Sí, a la Guardia Civil, porque están haciendo un trabajo... La verdad es que están aterrándonos, ¿no?, con el tema este recurrente de pedófilos a través de las redes de Internet, ¿no? Y siempre hay que poner de manifiesto el cuidado que deben tener los padres con los menores en las redes, ¿no? Y qué es lo que ven y qué es lo que...
Además,
dónde
en
se
este
meten,
caso,
¿no?
Hay un modus operandi muy perverso, ¿no? Ya
sí.
Se ha pasado, ¿no?, al pedófilo 3.0, ¿no? Podríamos decir. Se crea una
sí.
red... de ficticia
que crean para ganar la confianza de las menores,
pero ya incluso no uno, sino que se crean varias personalidades para captar las imágenes de una menor, o sea, es un trabajo individualizado ya lo que hacen, es un trabajo ya dirigido a una víctima. Es tremendo. Además, el FBI, gracias al FBI, que fue el que alertó en...
Sí, y la Guardia Civil, que está actuando sobre todo, además en la provincia, quiero decir que no es el primero que estamos viendo, que, bueno, la red, a través de las redes es mundial, ¿no? Pero sí que es verdad que hay localizados ciertos individuos que están aquí actuando.
Actualmente la pedofilia está, si no está aumentando la pedofilia, sí que está aumentando mucho la detección.
La detección, quizá.
Sí, creo que efectivamente, como tú dices, la Guardia Civil y la policía están haciendo un seguimiento muy bueno en las redes, con lo cual van siguiendo los contactos y estas redes de contactos de gente que se hace pasar por otros menores para contactar con esto y cuando ya tienen imágenes o tienen cosas, los amenazan y les, con contarle a su padre alguna historia o con sacar en redes un desnudo o una masturbación o alguna cosa que los pueda poner en peligro, con lo cual los van metiendo en su red, los van metiendo en su red y acaban... Y hay mucho, creo que se mueve mucho dinero en ese campo de la pedofilia. Desde el punto de vista mental, la mayoría son normales desde el punto de vista psiquiátrico, no tienen ninguna patología mental. De hecho, las desviaciones del objeto sexual se sacaron de la psiquiatría hace tiempo y muy raramente podríamos hablar, son muchos los que alegan una soledad, una falta de voluntad para inhibirse de la atracción por los menores, pero realmente son muy pocos los que yo veo que haya una alteración significativa de la inteligencia y de la voluntad en grado tal que pueda afectar a las bases de la imputabilidad, efectivamente.
Claro, y yo creo que hay que dejar claro, pues eso, que es el tema de las descargas en teléfonos móviles, a través de ordenadores, etcétera. La gente a veces no es consciente de que una descarga de este tipo es un delito. O sea, uno a lo mejor en la soledad de su ordenador o lo que sea, piensa que ese clic al ratón no supone un delito y luego se producen, pues eso, situaciones desagradables cuando la policía va a tu casa, precisamente. O sea, también es muy importante pensar que los delitos informáticos son muy fáciles de cometer y tienen consecuencias también muy importantes.
Yo pondría sobre todo, perdonad el acento, en los padres, que los padres estén informados, qué hacen los menores, que dónde entran, porque es la prevención fundamentalmente por ahí. Es decir, pedófilos, pues por desgracia, bueno, no es una de las cosas. El tratamiento es difícil también con este tipo de personas y demás, y las recaídas también son grandes en este tipo de conductas.
Claro, el tratamiento y las recaídas son frecuentes en los menores de los cuales han abusado. Los pedófilos adultos realmente lo que están buscando es aprovecharse de esas situaciones, conseguir dinero, vender luego esas imágenes o esas películas e incluso mantener relaciones con estos niños alegando luego cualquier trastorno. Realmente no tienen tratamiento puesto que no son enfermos ni tienen una enfermedad mental. Lo hacen porque les gusta, porque se rigen por el principio del placer en su vida, y aquello que quieren lo hacen sin pensar en las consecuencias que puede traer para terceros. Y en este caso estamos hablando de personas vulnerables, de niños muy pequeños, de niñas que probablemente tengan también otro factor de riesgo en su casa, porque los padres estén trabajando los dos y ellos pasen muchas horas solos en casa delante del ordenador, o porque son familias desestructuradas.
O una adicción simplemente a Internet, que es una de las cosas que últimamente
Hay situaciones, por eso yo siempre digo, en mi caso, tenemos que analizar cada caso concreto y tenemos que tener en cuenta pues todas estas derivaciones que pueden tener todos estos actos.
Claro. Muy bien. Bueno, doctor, bueno, Carmen, si os parece, pasamos a la sección de novela y música negra.
Dossier Crimen con José Antonio Corrales.
Y en la sección de novela negra, hoy vamos a hablar del novelista estadounidense Dennis Lehane, un autor consagrado en el mundo del thriller y muy interesante en el panorama de la literatura negra criminal actual. Dice algún crítico que Dennis Lehane ofrece una combinación de emociones de gran energía con precisas descripciones de asesinos y otra mala gente. Efectivamente, Dennis Lehane, el autor estadounidense del que vamos a hablar hoy, inspira sus novelas en personas de los bajos fondos de su Boston natal, inmigrantes o marginados que constituyen el retrato de la cultura irlandesa de la cual procede y de la influencia católica en su formación, que es capaz de trasladar magníficamente a sus personajes. Lehane dice: aprendí el oficio leyendo grandes de la novela urbana y a los maestros del género, William Kennedy, James Ellroy, Elmore Leonard y, por encima de todos, Richard Price. No en vano, él mismo procede del ambiente urbano de Dorchester, un barrio de los bajos fondos del este de Boston, ambiente que él refleja muy bien en su obra. Su primera novela la escribió en 1994, un trago antes de la guerra, donde introdujo a la pareja de detectives Patrick Kensi y Ángela Genaro. Y a partir de ahí ha creado 15 novelas de género negro criminal, cuyo ramillete más conocido son las guionizadas para el cine Mystic River, Vivir de Noche o Shutter Island, de la que acabamos de hablar en la sección de cine negro. A Denis Lehane se le ha criticado en ocasiones la brutalidad que emplea describiendo muertes violentas que dejan sin capacidad de reacción al lector. Pero él dice: yo no invento nada, sino que reproduzco situaciones que se dan en la vida cotidiana, que la mayoría de las ocasiones son mucho más duras y explícitas que mis narraciones más sórdidas. Como siempre, amigos oyentes, les recomendamos que conozcan a este autor a través de sus novelas, que en más de una ocasión le dejará un persistente sabor acre en la boca. En la sección de música negra, como es habitual, volvemos a disfrutar con la música de jazz, y en esta ocasión lo hacemos con el disco Portrait in Jazz, del genial pianista Bill Evans. Decía Bill Evans: me saca de quicio que la gente quiera analizar el jazz como si fuera un teorema intelectual. No lo es sentimiento. Y eso es precisamente lo que respira su LP Portrait in Jazz de 1959. El llamado poeta del piano ideó para ello un nuevo lenguaje pianístico que nacía en la música clásica y vivía en la improvisación. Hoy he elegido para ustedes este LP porque en él Evans incluía su primer gran trío legendario, formado por el contrabajista Scott LaFaro y el baterista Paul Motion. Se dice que Portrait in Jazz cambiaría las direcciones en que se movía el jazz moderno y que en sus melodías el bajo de LaFaro dejó de ser un mero instrumento de acompañamiento para sublimar hasta la poesía del piano de Evans. El disco cuenta con 11 maravillosos temas dignos de ser disfrutados con la sensibilidad con la que los creó Bill Evans. Hemos escuchado unos momentos de Spring is Here y ahora os dejamos con la magnífica When I Fall in Love. Nos dice C.S. Lewis, el dolor mental es menos dramático que el dolor físico, pero es más común y también más difícil de soportar. Queridos amigos, hasta aquí ha llegado nuestro dossier de hoy. Como han podido escuchar, este magazine ha navegado por el mundo del crimen, de la enfermedad mental, pero también por el del cine, la literatura y la música. Quiero saludar muy especialmente a nuestro invitado, el doctor Antonio Fajardo, psiquiatra forense del Instituto de Medicina Legal de Alicante, que nos ha acompañado esta tarde y nos ha deleitado con sus interesantes aportaciones sobre la ciencia forense y sobre su profesión. Muchísimas gracias, doctor.
Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Lo he pasado muy bien.
Muy bien, muchas gracias. Un saludo también, como siempre, a Carmen, nuestra psicóloga clínica de cabecera. Muchas gracias, Carmen.
Vale, hasta pronto.
Y a nuestra fenomenal técnico, Cristina Ortega, que ha estado genial, como siempre. Se despide de los oyentes. Hasta la próxima semana. Quien os habla, José Antonio Corrales, desde vuestro programa Dossier Crimen.